Os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, trabajos, proyectos, comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos. Mis héroes son mis compañeros de lucha. Simona Levi. Vale, un saludo a todos los que llegáis a este podcast, probablemente de los podcasts posteriores que hemos grabado en el futuro y que todavía no hemos grabado. Este es el podcast cero, el que grabamos solo para cometer todos los errores posibles y avergonzarnos dentro de un año. De hecho, en ese sentido es un éxito porque ya es la tercera versión de este podcast cero que grabamos, o sea que ya sabemos todos los errores técnicos que no hay que cometer a la hora de grabar un podcast. Vamos a aprovechar, además de grabar este podcast para cometer errores, pues vamos a aprovechar para contaros por qué estamos grabando un podcast, de qué va a ir este podcast y quiénes somos. Ya que llevo carrerilla, pues con la presentación y con la cuña del principio, pues empiezo presentándome yo. Yo soy Sergio Salgado y, entre otras cosas, soy miembro de Xnet. Xnet es la red de referencia en España en temas como la democracia en red, los derechos digitales, la lucha contra la corrupción, la defensa de Internet y su uso tecnopolítico. Además, he escrito Hazte Banquero y Votar y Cobrar junto con Simona Levi y normalmente trabajo en campañas de comunicación y como asesor principalmente para organizaciones políticas. También me dedico a la consultoría organizacional para todo tipo de organizaciones en Pantheon Work. Allí en Pantheon Work en concreto y en la vida en general he coincidido con Antonio Blanco Gracia, al que los amigos llamamos Tony y al que los enemigos pues también vamos a llamar Tony por una cuestión de economía del lenguaje, porque él va a ser la otra mitad de este podcast y lo vamos a nombrar muy muy a menudo. Sin más, le cedo la palabra para que haga esto tan peliagudo de presentarse uno mismo, a ver si lo puedo hacer mejor de lo que lo acabo de hacer yo.
Gracias, Sergio. Pues soy Antonio Blanco Gracia, consultor y formador en estrategia y organización, con 20 años de experiencia. Y bueno, aunque hace bastantes años que colaboramos profesionalmente, Sergio y yo, pues hace dos fundamos Pantheon Work. Además, desde hace unos poquitos meses coordino una federación de entidades del tercer sector que trabajan en el ámbito de la discapacidad, se llama COCENFE. Me doctoré hace 5 años en el ámbito de la organización y el management, investigando cómo funciona la imaginación en las organizaciones y particularmente aquellas que funcionan en red y de manera colaborativa. De ahí llegué a Xnet. Soy un poco masoquista y mantengo una modesta actividad académica como responsable de asignaturas del MBA de UOKEADA y de investigación con los amigos de Fusion Point de SADE. También soy codirector de la Cátedra de Autonomía Personal de la UOC. Y bueno, este es un poco el background que tengo. Y ahora, no sé, Sergio, ¿de qué va este podcast?
Bueno, la principal razón por la que hacemos este podcast y que explica de qué va a ir este podcast es que normalmente en nuestros trabajos, como todos los trabajos del mundo, se trata de ser resolutivo y de resolver problemas. Nosotros tenemos la suerte de que muchas veces en nuestro trabajo se trata de resolver problemas que surgen en los trabajos de otros y en otras organizaciones. Detrás de lo que hacemos, detrás de las prácticas que proponemos, detrás de las soluciones que proponemos, hay todo un background de la cultura digital, hay todo un background de la historia, hay todo un background científico del que normalmente no tenemos ocasión de hablar porque son soluciones muy pragmáticas, muy robustas y muy rápidas. Y la verdad es que nos encanta hablar de estas cosas. Y muchas veces lo hacemos entre nosotros y nos da un poco de rabia que todo esto se pierda como lágrimas en la lluvia.
Además, siempre decimos que queremos hacer consultoría de código abierto, que se sepa qué estamos haciendo, ¿no? Y para abrir el código, pues además de documentar las prácticas que vamos haciendo poco a poco, estábamos escribiendo un libro con todo este background. Y aunque tenemos ya avanzada una redacción, o estaba pues a medias, vamos avanzando, pues a Sergio se le ocurrió que podríamos tener un producto intermedio que llegara a más personas y lo llevamos considerando unos meses, porque uno de los ejes de nuestro modelo organizativo basado en la cultura de Internet es que hay que tener conversaciones interesantes, que son siempre donde se acaban desencadenando los flujos de valor. Y con un podcast podíamos empezar a tener conversaciones interesantes sin tener que esperar a escribir el libro de marras, que después a ver qué
lo llevábamos hablando y de repente hemos visto la noticia de que Felipe González, el presidente de la Fundación Felipe González, dedicada al estudio de la figura de Felipe González, había sacado un podcast. Y ahí ya dijimos, Tate, es la edad de oro de los podcasts, nos vamos a perder esto, no nos lo podemos perder. Y este ha sido realmente el disparador que nos ha llevado a grabar un podcast de probablemente ya a partir de que ha llegado Felipe González. Esto signifique que ya estamos llegando demasiado tarde, pero bueno.
Nunca es tarde si la dicha es buena, y yo les he comentado a algunos amigos que íbamos a hacer un podcast y me dijeron, hombre, por supuesto que vas a grabar un podcast. ¿Quién no graba un podcast hoy día? O sea, nadie le ha sorprendido la noticia. Lo que pasa es que lo que no está claro es por qué estamos en la época dorada de los podcasts. Yo hace 15 años escribí una ficción en la que intentaba imaginar, reflejar cómo sería Internet más o menos ahora, en el 2020. Y una de las cosas que decía es que habría mucha radio a través del móvil, mucho audio y mucho radio a través del móvil. Y bueno, más o menos lo estamos viendo con los podcasts y con el Clubhouse y estas cosas, pero no exactamente me imaginé este formato de podcast.
A pesar bueno, la de cuestión, que existía. Empezamos por qué son los podcasts. Supongo que todo el mundo que está escuchando esto ya sabe lo que son los podcasts, pero estas cosas evidentes conviene explicitarlas de vez en cuando. El podcast es a la radio lo que YouTube es a la televisión. La cuestión es que existe desde los 90, prácticamente desde que el formato MP3 permitió grabar audio con un peso suficientemente manejable como para subirlo a Internet con una conexión de finales de los 90. En mi caso, ni siquiera lo puedo explicar desde un punto de vista subjetivo por qué estoy ahora mismo en la edad de oro de los podcasts que da título a este episodio. Soy consumidor voraz de información, soy infomaníaco, no bibliófilo, soy infomaníaco, igual que me leía un montón de periódicos. Cuando tenía 20 años, hace mucho tiempo que no me leo ningún periódico, ya no solo por el formato papel, sino porque son las noticias de ayer. Pues por la misma razón, hubo una época de mi vida que me leí 500 libros en 2-3 años, lo sé porque los tengo todos anotados, y ahora hace 2-3 años que no leo libros, he leído prácticamente un par de libros por año durante los últimos años. Sin dramas, sin ningún tipo de consideración moral de Dios mío, el mundo se va al carajo por esto. Pero ahora escucho 2-3 horas de podcast cada día, en cada momento muerto, fregando los platos, en cada desplazamiento. Estoy todo el tiempo escuchando podcast, algunos de una calidad impresionante. Podría citar muchos, voy a citar, por ejemplo, mira, Poland Pop, voy a citar Historia Ficción, básicamente porque los autores nos han ayudado a la hora de darnos algunos consejos muy muy válidos a la hora de lanzar este podcast. También Trincheras de la Cultura Pop, estamos un poco obligados a citarlo, aunque no tenemos ninguna relación con ellos, porque quizá el que nos esté escuchando perciba un cierto quiero y no puedo por nuestra parte de querer imitar el formato de Trincheras de la Cultura Pop. Lo iremos mejorando hasta tener un formato propio que esté incluso a la altura de Trincheras de la Cultura Pop. No lo sé, a mí se me ocurren tres hipótesis que son las tres hipótesis más socorridas realmente, que una sería pues que los podcasts hay varias tecnologías, varios factores, varias cuestiones diferentes que explican que han llegado a un umbral crítico y explican esta emergencia de los podcasts. Es un poco lo que se suele usar normalmente para explicar la complejidad. Esto que explica tan mal la teoría de la evolución, que explica muy bien cómo surge la diversidad, pero explica muy mal cómo emerge esta complejidad. Pues varios factores diferentes llegan a un umbral crítico. También está la hipótesis de Taleb, que aquí Tony y yo somos muy fans de Taleb, que habla de engañados por el éxito, habla de que el éxito apabullante, las explosiones de éxito, como por ejemplo de los podcasts que llevan ahí un montón de tiempo y de repente un domingo cualquiera, de un mes para otro empiezan a despegar, o el Among Us son muy difíciles de explicar, por no decir que no tienen una explicación. El éxito normal en la vida pues depende de la constancia, depende de una serie de prácticas y depende del trabajo duro. Pero el éxito apabullante es muy, muy difícil de explicar. A la última persona a la que deberíamos de hacerle caso para triunfar en la vida es a una persona exitosa, porque cree realmente que sabe por qué ha tenido éxito. Y lo por último está el comodín del COVID, que es una manera de explicar todo lo que ha pasado en el último año y medio, que es que básicamente hay un montón de famosos que vienen de otros medios mucho más mainstream, que están encerrados en su casa, que tienen que producir para seguir en el candelero, y que la única manera que han tenido de producir en su casa pues era el formato podcast. Esto ha arrastrado a un montón de gente al formato podcast, que a partir de ese podcast que escucharon de este famoso, tomaron contacto con el mundo podcast y vieron que había otros muchos contenidos. Y esto estaría posibilitando esta edad de oro de los podcasts.
Sí, y bueno, sí, yo creo que junto al concepto de umbral está el de saturación, porque parece que vemos procesos relativamente rápidos de saturación de formatos, de tecnologías, ¿no? Motivados un poco por los modelos de negocio que las grandes compañías van impulsando, pero no únicamente. También hay una respuesta a esa fuerza, ¿no? de las grandes empresas que se han metido en Internet. Pero recordemos, ¿no? Primero habían aquellos foros de Usenet, después la mensajería instantánea, que era el IRC, después la explosión de blogs, la blogosfera se la comió la emergencia de las redes sociales, ¿no? Y ahora, como respuesta a estas redes sociales, parece que hay un humus, una especie de caldo de cultivo en el mundo de los podcasts y los streamings, que también daría sentido a lo que está pasando. Aquí nos podemos referir a una idea, a un concepto que está saliendo, que es la idea del bosque oscuro, ¿no? Que hace referencia a un concepto que habla Liu Cixin en su novela, bueno, en su trilogía de los el problema de los tres cuerpos, ¿no? Pero sin entrar ahora en lo que habla en la novela, sí que lo podemos llevar ya directamente a Internet, que es que cuando estás en el bosque, pues parece de noche y está oscuro, parece que no hay vida, pero en el bosque hay vida. Y eso es un poco lo que hace referencia la metáfora, que es que parece que no hay vida fuera de Facebook, que no hay vida fuera de Twitter, que no hay vida fuera de estos grandes canales de comunicación, pero sí la hay. Hay una vida que se está organizando como se ha organizado la cultura de Internet toda la vida y que está evitando pues los anuncios, el tracking de lo que estás haciendo, de lo que tienes, los algoritmos que te dicen lo que tienes que leer, los triggers que te dicen a qué tienes que reaccionar, todo el hype de las cosas, ¿no? Ahora hay que hablar de esto, ahora no sé qué político dice una tontada y hay que todos tenemos que responder a esa tontada. Entonces hay toda esa predación de nuestra atención. Se puede evitar en este Dark Forest, que es este mundo pues donde hay canales de Telegram, hay listas de correo y sobre todo hay un montón de podcasts que se invitan unos a otros, ¿no? Y que crean este Dark Forest donde básicamente sigue viviendo la cultura de Internet al margen de las agendas de los que quieren controlar un poco el debate público en Internet. Y bueno, quería comentar otra cosa también, que es relacionado a lo que decías de la imitación, ¿no? Que es verdad que hay procesos de mímesis, ¿no? Pero que son posibles justamente gracias al conocimiento compartido de cómo se hacen podcasts y todo el software libre que hay para hacerlo. Porque no hay, por muy profesional que sea un podcast ahora, hay un Twitcher, nadie lo hace sino OBS, por ejemplo, ¿no? O no se monta sin Audacity en general, ¿no? Entonces hay que pensar que entras en Google y hay un montón de información de cómo se hacen podcasts, paso a paso, de las herramientas, de cómo usarlas, de cómo plantearlo, ¿no? Hay muchísima posibilidad de aprendizaje y, por tanto, mucha producción de podcast.
Vaya, esto es fascinante. Yo he dado tres hipótesis muy socorridas porque al hombre que tiene un martillo todo le parece un clavo y Tony, que tiene estudios, pues ha dado esta hipótesis que a mí me parece realmente fascinante. Y me parece además que tiene unas implicaciones bastante, bastante profundas. Del tipo, por ejemplo, en la propia historia de Internet, se considera que el periodo de la web 2.0 termina sobre el 2013-2014, en la época que algunos llaman cuando se jodió Internet, cuando llegaron estos jardines cerrados, este Twitter, este Facebook, este Instagram, y se apropiaron de Internet, pero claro, es que Internet es demasiado grande para que se lo coma uno de estos monopolios cutres. Y lo que nos demostraría esta hipótesis del bosque oscuro es que el programa de la web 2.0 todavía está en marcha. Y lo único que pueden intentar hacer estas compañías es depredar el bosque oscuro antes de que el bosque oscuro se las coma a ellas. Pero bueno, siguiendo con el tema de que al hombre que tiene un martillo todo le parece un clavo, yo tengo una hipótesis que es el elefante del copyright en la habitación de la cultura, que es que muchas veces estamos discutiendo sobre la cultura, sobre las guerras culturales, sobre los problemas culturales, sobre el malestar cultural, y estamos discutiendo, dando vueltas y vueltas y vueltas a mil matices, a mil temas, sin hablar del elefante en la habitación, que es el elefante del copyright. Cómo esta obsesión por el copyright, cómo esta dictadura del copyright lo marca absolutamente todo en nuestra cultura. Entonces, cada vez que veo un fenómeno cultural que quiero analizar, siempre pienso qué papel juega el copyright en este fenómeno cultural. Y creo que en el caso de los podcasts está bastante, bastante claro. Quiero decir, voy a intentarlo explicar con Spotify. Spotify es el primero que ha logrado que la gente pague por música. Y la gente está pagando por Spotify. Todos sabemos más o menos que le llega muy poco dinero de esto que pagamos a los autores. Lo que no sabemos es que tampoco le llega a Spotify. Spotify da todo este dinero a los grandes monopolios, a los 7-8 grandes buitres del copyright que están revoloteando alrededor y que cada vez que Spotify tenga unos beneficios se los van a llevar bajo la amenaza de retirar su catálogo y que Spotify deje de tener toda la música, que es la única razón por la que la gente está pagando por Spotify. Entonces, de repente, nos encontramos con que Spotify ha apostado por los podcasts. ¿Por qué? Porque en los podcasts todo el beneficio está libre de derechos de autor, está libre de copyright y todo el beneficio es para la plataforma. Estamos hablando un poco como en el bar en el que te pides un bocadillo y te dicen qué quieres de beber, dices nada y les estás fastidiando el modelo de negocio porque el beneficio lo sacaban de la bebida. El bocadillo era simplemente algo que te ponían como acompañamiento. Toda la música de toda la historia de la humanidad es solo un envoltorio para los podcasts, que es de lo que saca el dinero Spotify o de lo que pretende sacar el dinero Spotify en este modelo de negocio que, a pesar de que la gente esté pagando por él, hay que decir que está siendo un modelo de negocio fallido por culpa del copyright. Y esta es parte de esta apuesta. Los podcasts se hacen con material original y esto es una de las razones por las que nosotros lo vamos a hacer con una licencia Creative Commons. No hay ningún problema en el que, si queréis, lo subáis a Spotify, pero nosotros de momento no lo haremos. iVoox es un software mucho más primitivo, digamos, de hecho puedes poner MySpace enlazado en tus redes sociales, por ejemplo. Pero es un modelo de negocio menos perverso y sobre todo se parece bastante, bastante a este bosque oscuro que ignorarían las grandes compañías, los grandes monopolios y las grandes marcas. Y de momento apostaremos por iVoox.
Sí, y el otro día me enteré por mi amigo Rubén, que tiene un podcast que se llama La Mano contra el Sol, de que Spotify borra los episodios antiguos después de un tiempo. Le avisaron los que escuchan su podcast, no guarda histórico. Y mi interpretación es que es justamente por esto, por los derechos de autor de la música. Sabe que si no los van a... En cualquier momento las personas que están usando música en su podcast, que no es la parte de contenido no original, pues le podría tener problemas. Entonces, mira, lo borra el histórico y no le tienen cogido por ahí, ¿no? Porque bueno, yo me imagino que los gestores de estos derechos pues están esperando a que mucha gente tenga un montón de catálogo ahí y para empezar a reclamar la factura, ¿no? Evox me consta que lo miré, que dice que puedes usar, que ha llegado a un acuerdo, pero con un montón de letra pequeña, es decir, con muchas salvedades, que dice, y a pesar de esto no te aseguramos que lo que estás poniendo se pueda poner, etcétera, etcétera. Es decir, desde luego el elefante del copyright es importante en todo esto, y desde luego nosotros poniéndolo en nuestra web y poniéndolo solo en iVoox, estamos sorteando un poco todo este mundo, desde luego. Este es, en primer lugar, el beneficio que se obtiene de los mitos, la investigación y posesión de una inteligencia no inactiva. De los dioses y el mundo, Salustio.
Bueno, pues nos hemos presentado, hemos hablado de por qué estamos en la edad de oro de los podcasts y ahora vamos a hablar de por qué este podcast se llama Mitos y Memes. Obviamente, para los que habéis prestado atención desde el principio, sobre todo en la intro, os podéis imaginar que los mitos hacen referencia a las humanidades clásicas, los memes hacen referencia a la cultura de Internet y este podcast va sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos. Así que, Tony, ¿qué son los mitos?
Pues los mitos son relatos situados fuera del tiempo histórico que se caracterizan porque abordan dilemas irresolubles de la existencia humana. Y en esto se distingue de un cuento o una fábula de la que puedes sacar más o menos una enseñanza. Y como son situaciones tan complejas, pues por eso utiliza el lenguaje simbólico, como lo haría la poesía o la pintura, ¿no? Que también aborda estos tipos de temas. Esto significa que el mito siempre requiere ser interpretado, porque el sentido literal no te dice nada. No se puede tomar de forma literal. Como decía la cuña que hemos puesto al principio de la sección, este es el primer lugar, el beneficio que se obtiene de los mitos. Es decir, te permite mirar la realidad y la parte más compleja de la realidad. Pero la frase que más nos gusta a Sergio y a mí para señalar por qué los mitos son tan importantes es una que escribió Salustio también en la obra De los dioses y el mundo. Salustio fue un pretor, un cónsul muy erudito del emperador Juliano. No está claro qué Salustio es de los que conocía. Podía ser uno en Hispania, podía ser uno en la Galia, pero bueno, el caso es que en el siglo IV el emperador Juliano quería abandonar el cristianismo que habían adoptado sus antecesores y volver al culto de los dioses clásicos paganos. Así que le encargó esta obra a Salustio, en la que hay un momento que explica un pasaje de un mito clásico. Y de pronto aclara: estos acontecimientos no acaecieron nunca, pero existen siempre. Es decir, aclara, bueno, esto que estoy contando ahora de este mito nunca pasó, pero es que está pasando todo el rato. Y esta es la idea básica de lo que queremos transmitir. Cuando alguien dice, oye, ¿pero esto es mito o es verdad? No. Hay una acepción de mito que es falsedad, ¿vale? Lo tenemos que aceptar. Pero hay otra que es que el mito es un patrón que para dar sentido a las cosas que vuelve una y otra vez en la humanidad, desde que empezó el lenguaje, una y otra vez aparecen, las volvemos a repetir en nuevas novelas, en nuevas series de televisión, porque es como el ser humano da sentido a las cosas.
Bueno, ¿y qué son los memes? Básicamente, los memes es un concepto que acuñó Richard Dawkins y que desarrolló Susan Blackmore. Esto de que el hombre dé la idea, qué es lo complicado, y la mujer haga el trabajo ya, esto es una cosa bastante habitual. Pero bueno, Si Internet es una cultura, los memes son los fenómenos culturales de la década. Dice Pérez de Triana, que es un blogger, youtuber sobre geopolítica bastante, bastante interesante, que si las teorías conspirativas son el fenómeno cultural de la nueva Guerra Fría, los memes van camino de convertirse en la unidad básica de propaganda. Ya no es solo que sean el fenómeno cultural de la década, es que incluso tiene unas implicaciones geopolíticas. Es que a la hora de estudiar el conflicto entre Rusia y Ucrania por el Donetsk y el Donbass, hay que estudiar memes. A la hora de estudiar los grandes momentos de la cultura popular de la última década, hay que estudiar memes. Lo que une a los mitos y a los memes es el concepto subyacente de red, cómo los memes nos remiten a esta realidad humana y esta realidad de Internet epidemiológica, en la que todo está conectado, en la que todo se contagia y en la que las cosas se copian y mutan con de una manera muy análoga al de la evolución natural. Ahora que estaba Tony explicando esto, nosotros usamos normalmente la analogía de que la mitología es la psicología de la antigüedad. Las vidas de santos serían la psicología de la Edad Media, el psicoanálisis sería la psicología del siglo XX, y ahora me estaba parando a pensar si realmente los memes son la psicología del momento actual.
Las realidades biológicas, humanas y organizativas son redes. Los entornos complejos son redes. Los ordenadores están conectados en red. Las epidemias son redes. Las relaciones comerciales están en red. El pensamiento y el razonamiento está en las redes neuronales. Las emociones están en red. Las familias son redes. La política está en red. La cultura y las relaciones sociales también funcionan en red. Tu red es tu patrimonio neto. Sin embargo, el público en general todavía no habla de las redes. Respuesta de Seizaf Rafeli a la pregunta anual de 2017 de Edge.org. ¿Qué término científico o concepto deberá ser más ampliamente conocido? Bueno, pues os vamos a decir cuál es el tema de nuestro primer episodio, nuestro episodio 1. El tema que trataremos es uno de los que más hemos explicado como consultores y se titula Lo que nos enseñan los AMIs sobre la tecnología. Con los AMIs nos referimos efectivamente a estas comunidades que conocemos los viejos por películas como Harrison Ford, Único Testigo, o los más jovencitos y jovencitas por el falso documental de Discovery Channel, Mafia Amish, y que parece que son comunidades súper antitecnología porque van en carros de caballos y visten como en el siglo XVIII, pero veremos que para nada es así.
Hasta aquí este episodio de Mitos y Memes. Si quieres más, no olvides suscribirte, darle al me gusta o dejarnos un comentario. Mitos y Memes es un producto hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativo-digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como otros muchos materiales que quizá te sean útiles para organizarte.